L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, hoy vamos a poner de nuevo el foco en la universidad, concretamente en la corrupción universitaria, a través del libro de Fernando Muñoz, en el que denuncia el escándalo maestre, que es el caso de una cacicada sin precedentes. También vamos a hablar del más reciente número de la Ilustración Liberal, la publicación decana de nuestro grupo y que ya está disponible para todos los socios del Club de Libertad Digital. Yo les voy a traer una reseña, en este caso concreto, de Manuel Javois, que se ha lanzado a la novela. Y también hablaremos de un libro sobre el rodaje de una célebre película, La Princesa Prometida, dentro de la selección de libros que nos propone Laura Galdeano. Todo esto y mucho más en L de Libros, el programa de literatura y libros de Radio Libertad Digital, que solo es posible gracias al buen hacer de don David Fernández, nuestro técnico en el control. Merece el director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
Oye, muy bien. ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, porque además de hecho vamos a hacer una especie de sección híbrida entre actualidad, porque es actualidad, porque vamos a hablar de la Ilustración Liberal.
No, mira, es que además el problema es que
por decir,
tenemos abandonada, ¿no?
Y es actualidad.
Un comentario. Señores, suscríbanse al Club de Libertad Digital, porque ahora no hay otra manera de acceder a la Ilustración Liberal. Club Libertad Digital, que ahí tienes muchísimas...
Ventajas. Entre ellas, pues, por
bueno,
ejemplo,
pero además, que nosotros no vendemos la burra. Club de Libertad Digital es, sobre todo, para contribuir
a
al
este
sostenimiento
proyecto.
De este proyecto. Nosotros no somos vendeburras. O sea, no le vamos a decir, ay, no, es que con estos 10 euros usted le vamos a pagar un máster. No, es para que tenga...
Apoyen a este proyecto para el sostenimiento...
Decimos, con sus 10 euros vamos a pagar las nóminas, que pues sí, si son muchos 10 euros se pagan las nóminas, y pero que sobre todo lo que agradecemos es el gesto en una época donde hay tantísima información disponible gratis et amore, que alguien diga voy a dedicar una cantidad fija, modesta, pero oye, que es mucho más que el nada que me cuesta acceder a otros productos, pues nosotros lo agradecemos muchísimo.
Pues sí.
Claro. Así que, gracias, señores socios del Club de Libertad Digital, por este detalle que están teniendo con ustedes. Y nosotros, a cambio, pues les damos productos como la Ilustración Liberal, todo el archivo y, pues, por ejemplo, el número que acabamos de colgar y
el
tenemos
más
ya otro muy
próximo.
Muy a punto. ¿Qué tenemos ahí? Un artículo fabuloso de Pedro Corral. Nuestro querido amigo Pedro Corral, ex concejal del Ayuntamiento de Madrid, odiadísimo por Manuela Carmena y sus muchachos, la pandilla basura liberticida, guerra civilista que padecimos aquí durante 4 años. ¿Por qué lo odiaban? Lean Marcial Lafuente Estefanía, El Ángel Rojo de Chamartín, y se van a dar cuenta perfectamente. Porque Pedro Corral es historiador. Porque Pedro Corral sabe que su memoria histórica es basura antihistórica que tiene unos propósitos políticos deletéreos y que persigue blanquear lo más infecto de nuestro pasado para hacer cosas infames en el presente y en el futuro. Así de claro. Seguro que es un facha... ¿Cómo se nota que no han leído ustedes a Pedro Corral? Si dicen eso. Lean la historia de Marcial Lafuente Estefanía. Marcial Lafuente Estefanía, para nuestros padres, nuestros abuelos, era un mito. Era el gran autor de las novelitas del oeste, de las novelitas de kiosco. ¿Cuántas? Yo qué sé, incontables, no sé. Yo qué sé cuántas novelitas de Marcial Lafuente Estefanía había, ¿no? Bueno, pues resulta que Marcial Lafuente Estefanía era concejal en Chamartín de las Rosas, se llamaba antes. Era una localidad madrileña que hoy en día es un barrio de Madrid. Y Marcial Lafuente Estefanía era un concejal, creo recordar, anarquista, que se jugó literalmente la vida en la Guerra Civil por hacer el bien. ¿Cómo? Impidiendo que los criminales hicieran el mal. Y salvó a gente de Chamartín de la Rosa del Terror Rojo, por ejemplo. ¿Vale? En plena Guerra Civil, repito. O sea, cuando los asesinos asesinaban, él se plantaba y decía, oiga, oiga, ¿y usted por qué está haciendo esto? ¿Usted qué tiene contra esta persona? No, es un... ¿Un qué? ¿Es un rebelde o es que a lo mejor tiene usted alguna querellita particular que pretende sustanciar de la más infecta de las maneras? Leanlo. Lean este trabajo excepcional de Pedro Corral. Menuda vergüenza tendría que darte mirarte a la cara, Manuela Carmena. Que encima vas dando lecciones de luchadora por la libertad. ¡Madre mía! Pues ahí tienen este texto. Muy bonito. Y además, fijaos, siempre hablamos de... Joder, los políticos, vaya panda de mangantes, nadie da un palo al agua, la gente que está en los ayuntamientos es para lucirse y para encontrar... Vean el trabajo de investigación que hay detrás de esto, de este trabajo de Marcial Lafuente, de Pedro Corral, que tiene origen en la actividad municipal. Unos de Podemos quieren homenajear a alguien y Pedro Corral dice, espera, espera, vamos a ver, que es que no sería la primera vez que estos homenajean a asesinos. Y tira, tira, tira de un hilo y da con la historia de Marcial Lafuente Estefanía. Marcial Lafuente Estefanía estuvo a punto de... El franquismo hizo presa en él. Y testificó tanta gente a su favor que consiguió que le conmutaran la pena y luego hizo una vida normal en la España de Franco. A punto de que fue uno de los autores más leídos. Esta historia no se sabía, también hay que decirlo. ¿Qué más tenemos ahí? Karl Marx, La sociedad total y la invención del proletariado, de Mauricio Rojas. Es un fragmento del libro del que hemos hablado ya en este programa, del joven Marx. Vaya pájaro. El joven Marx. Lean este libro de Mauricio Rojas. Él es el exmarxista Mauricio Rojas. Para ver qué pretendía hacer Marx, etcétera, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, no, hombre, Marx no tenía la culpa de lo que vino después, de lo que hicieron quienes utilizaron o quienes se proclamaron marxistas. Ah, no. Vale. Qué personaje. Qué indeseable Marx. Qué sujeto. Lean estas páginas de Mauricio Rojas. También tenemos un fragmento de Los lugares del holocausto, de un libro también que hemos abordado aquí, de Raúl Fernández Vítores, José Sánchez Tortosa, Fernando Palmero y Alberto Mira Almodóvar. Y tenemos también una reseña de un libro muy interesante. El diario alemana de Hertha Nathorf. Este libro me lo quedé un día a comer con mi muy amigo, muy querido amigo Gonzalo Altozano, y me dijo, Mario, este libro está escrito para ti. Y fijaos, es que a mí me llegan tantísimos libros. A Gonzalo le quiero muchísimo y sus recomendaciones para mí son, pues, tienen la mayor fiabilidad. Pero no conseguía sacar el tiempo para meterme en esta lectura. Aún no me he metido en esta lectura. Pero esta reseña de José Contreras Espuni, pues me ha hecho decir, oye, pues de verdad, sácalo debajo de las piedras el tiempo, pero léetelo. ¿Qué reseña más bien hecha esta de José Contreras? ¿Quién era Hertha Nathorf, Mario? Bueno, pues una judía en la peor Alemania de la historia, ¿no? Y Claro, nos han contado. A veces hay gente que dice, joder, ya estáis, qué pesados. Y hay algunos que no. Oye, qué asco dais, los nazis, ¿eh? Los negacionistas, los graciositos, los que decís que los judíos siguen viviendo. ¡Qué asco dais! No sabéis el asco que dais. Y me da igual que seáis oyentes, lectores, me da igual el asco que podéis dar. Estamos cansados de... Sí, pues no parece, porque no tenéis ni idea y seguís difundiendo las mismas mentiras y el mismo veneno, indeseables. Basura. Lo mismo creéis que no. Se os va a decir esto a la cara, las veces que sean necesarias. Pero bueno, dicho que hay muchísima literatura, etcétera. Bueno, hay veces que, precisamente como se nos cuentan tantas veces unas cosas, perdemos el foco. Y lo más importante aquí siempre es intentar ponerse en las botas de alguien. Intenten ustedes ponerse en la piel de Herta Nathorff, una médico judía alemana que de judía tenía lo que el 90 y muchos por... Bueno, lo que tantísimos españoles de hoy en día tienen de católicos. Pues que son católicos. Si no pisan una iglesia, no se saben en las liturgias, no tienen la más remota idea de en qué consiste la teología del catolicismo, pero se consideran católicos. O los consideran católicos. Si van a Marruecos, Isaac Vizcaíno va a Marruecos ahora y dice, mira, este cristiano. Y Isaac dice, ¿Cris qué? Pues eres cristiano. Y empiezan a tratarte como una alimaña porque eres cristiano. Herta Nathorff ve cómo su país deja de ser su país. Y como gente con la que tenía relaciones cordiales, a las que le ligaba el afecto, etcétera, se convierten en extraños y en gente que le hace objeto de su odio y en gente que le viene a decir, este ya no es tu país, sal de aquí. Si te exterminan, estarás bien exterminada, y si no, que te vayas de aquí. Tus calles, todo, no sé, repito, tu vida, toda tu vida, la vida en la que se desarrolla, el marco en el que se desarrolla, cultural, cívico, toda tu existencia, de repente se te vuelve en contra. Eso es muy difícil de llevar, de sobrellevar. Y Herta Nathorff se acaba marchando de esa Alemania. Claro, por supuesto, que ya no es suya. Aquí lo refleja, en estas páginas. ¿Qué más tenemos? Pues fijaos, tenemos una historia interesantísima de Julián Schwindlerman que se titula Mila 18 versus Muranowska 7, una grieta en el gueto de Varsovia. A muchos les sonará a indio este título. Bueno, pues es interesantísimo porque, bueno, el gueto de Varsovia es uno de los acontecimientos con mayor carga simbólica en el judaísmo hoy en día, ¿no? Fue el gran momento de resistencia a los nazis del pueblo judío aniquilado, ¿no?, en Europa. Y Julián Schwindlerman ha hecho un ejercicio de memoria histórica se ha acercado a las fuentes y ha visto que ahí se ha hecho algo muy mal. Se ha contado una parte de la historia y se ha ocultado otra. ¿Por qué? Por razones políticas. Fijaos, incluso entre las víctimas, los judíos en la peor de sus horas, resulta que contra el enemigo que les está exterminando, no son capaces de unirse por diferencias ideológicas. Comunistas con derechistas. Los comunistas son los que se imponen en el relato el Israel fundacional es muy socialista y compra por entero y sin la menor discusión el relato de los guerrilleros, de los combatientes en el gueto de Varsovia comunistas, que silenciaron la aportación fundamental del judaísmo derechista en la resistencia antinazi. Hasta el día de hoy. Y esto no se hace. Y esto es una infamia. Y hay que reparar esa infamia. Es más, fijaos qué sucedía. Había comunistas de extrema izquierda, judíos de extrema izquierda, que se negaban a pactar con los revisionistas, se llama así, el judaísmo revisionista es el judaísmo de derechas, el sionismo revisionista es el sionismo de derechas, porque decían, bueno, es que como son de derechas, lo mismo se nos infiltran los nazis en su grupo. Madre mía. Qué cosas hay que oír, Pues esto sucedió en el gueto de Varsovia. Y en el relato que se ha hecho de lo que sucedió en el gueto de Varsovia, al punto de que algunos de los de los resistentes de izquierdas dijeron, oye, es injusto esto que está sucediendo, es injusto que no se rinda el merecido homenaje a gente que estuvo combatiendo y dándolo todo junto con nosotros. Emmanuel Ringelblum es uno de ellos. Su crónica canónica del gueto de Varsovia está publicada en España. En fin, este es uno de los...
Esto es un aperitivo,
decirlo. Más, y, por cierto, en la Ilustración Liberal estamos publicando un ensayazo. Para esto va a ir por entregas. Dos o tres. Ya veré, creo que va a ser dos. Hemos publicado la primera. Dios de Tejas Abajo. Trazas de Dios en las novelas de la Edad de Plata de la literatura española. 1874-1936. De Amando de Miguel. Muy interesante. La presencia de Dios en esta etapa tan importante de las letras españolas. En la literatura. Amando de Miguel está leídito, ¿verdad? Y es sociólogo. Y sabe un montón.
Un poco, sí.
De cómo se ha conformado la sociedad española a lo largo de sus distintas etapas y demás, ¿no? Pues aquí tiene bastante que comentar. ¿Y qué más tenemos? Un artículo de un oyente de esta casa, de Claudio Barros, nuestro querido...
¿Desde Argentina?
Desde Argentina, el leal Barros. ¿Cuántos años llevas, Claudio, escuchándonos ahí fielmente? Bueno, pues Claudio Barros hizo una reflexión a propósito de lo que está sucediendo en Argentina a raíz de las PASO, de las primarias de las presidenciales argentinas. No es técnicamente así, pero bueno, que es cuando se supo que Macri, salvo milagro, iba a perder la presidencia. Entonces nos ha elaborado un texto muy interesante que se titula Con Borges en el país de Macri y Fernández, donde nos cuenta, nos da su opinión de qué es lo que ha sucedido. Y nos dice, bueno, Mario, qué bonito es, qué país más interesante, Argentina, para analizarlo, para leerlo, pero lo de vivirlo es otra cosa. Lo de vivirlo es otra cosa más dura, más penosa. Señores, Club de Libertad Digital. Dentro del Club de Libertad Digital, suplemento de ideas, una agenda de actos bastante interesante, ofertas y descuentos, El Rincón del Socio, diálogos, que son actos que vamos a hacer aquí, que hacemos en exclusiva para los socios. Y, por último, pero en último lugar, la Ilustración Liberal, de la que estamos dando cuenta. Y que, bueno, pues ahí está, es la decana de esta casa.
Es verdad, la primera publicación.
Ha cumplido 20 años, 20 añitos este año, la Ilustración Liberal.
Que se dice poco.
Sí, y ahí está, al pie del cañón. Y nosotros, pues lo que les pedimos es que se asocien al Club de Libertad Digital, que se hagan miembros del Club de Libertad Digital, porque eso lo identificamos como un compromiso muy sentido con nuestro proyecto ideológico, y que a cambio, pues eso, les damos estos productos de lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Que es la elaboración, la difusión de ideas de libertad. Y dicho esto, Carmen.
Vamos a darles una pista, además, a los oyentes de cómo hacerse socio del Club de Libertad Digital. Y luego vamos con más cosas, la sección de Laura, la entrevista, en fin, de lo bueno a lo mejor, aquí en L de Libros.
En Es Radio, de los libros no te libras.
Ya está en funcionamiento la nueva forma de pertenecer al Club Libertad Digital. Una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet sencilla y segura para nuestros socios actuales y futuros. La cuota no cambia, las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir las instrucciones. Por solo 10 euros al mes, disfrutarán de numerosas ventajas. Los socios podrán navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Tendrán acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de Ideas, así como a los 4 números anuales de la revista La Ilustración Liberal. Además, obtendrán descuentos y promociones y tendrán la posibilidad de asistir en exclusiva a los distintos eventos organizados por el Club LD. Los socios del Club Libertad Digital contribuyen al sostenimiento de nuestro grupo de comunicación, a mantener su independencia, a desarrollar nuevas tecnologías y, en definitiva, a que podamos seguir informando y opinando con libertad. El Club Libertad Digital estrena formato. Hazte socio.
L de Libros. Es Radio.
Pues recibimos ya a Laura Galdeano. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, muy bien.
Bueno, tengo que decirle a los oyentes que cuando he visto el libro del que nos iba a hablar hoy, es que no le he preguntado ni quién era el autor. Lo he visto, me encanta la portada, el título, todo.
Todo, es que es una maravilla. He de decir que iba leyéndolo en el metro y un señor se me ha acercado y me ha dicho, perdona, ¿me dejas ver la editorial que me lo quiero comprar? Y eso no me había pasado antes.
En plan de, oye, me gusta.
Sí, es como lo estoy viendo, no lo veo bien, déjame que vea ese título.
Por, claro, es que yo muchas veces cuando forro los libros para que no se estropeen en el metro, lo típico, le pones un papel de periódico, le privo a los que me acompañan de ver qué estoy leyendo. No ha sido este el caso. Y de hecho, Laura, desvélanos de qué libro estamos hablando.
Se llama Como desees, historias inconcebibles del rodaje de La princesa prometida.
Claro, es que es una película tan histórica.
Sí.
¿No?
¿Y quién lo escribe? Pues su protagonista.
Fíjate qué cosas, ¿eh? Porque además me habías dicho, oye, que no te he dicho quién lo escribe. Y te he dicho, me da igual, me encanta este libro.
Sí.
Sé que me va a gustar.
Hace unos años se reunieron el elenco entero de La princesa prometida para celebrar el 25 aniversario y Cary Elwes, que es el protagonista, el rubito de, bueno, todos los recordamos.
El pirata Roberts.
Exactamente. Pensó, la prensa le preguntó, ¿cómo te sientes? Y él tenía tantas emociones encontradas que no supo explicarse. Y cuando se fue a casa dijo, es que tengo para un libro. Y eso hizo. Y se puso a escribir todos sus recuerdos del rodaje de La princesa prometida. Y lo hace además, Carmen, con una inocencia como la película. Entonces tú te lo estás leyendo y te lo estás leyendo como un cuento.
Es que es verdad que cuando salió esta película, claro, muchos de nuestros oyentes pues probablemente no se acuerdan de ese estreno, ¿no? Pero era una película que tenía un elenco poco conocido, claro, después con el paso del tiempo pues dices, mira, fíjate con lo que la princesa prometida en cuestión, que ella es una de las actrices más conocidas de Hollywood, pero en aquel momento era un elenco sí, prácticamente desconocido. Y era una especie de experimento, ¿no? Porque la narrativa es muy particular, tiene forma de cuento, pero a la vez tiene una parte como de humor encubierto, con esa sorna, no sé, era una serie de cosas, ¿no? Que fue precisamente lo que convirtió a esta película en lo que es hoy en día, ¿no?
Sí, pero fíjate que cuando se estrenó en el cine no tuvo casi nada de éxito, le pasó como El Mago de Oz, fue cuando salió en VHS, cuando empezó a tomar ese éxito y ya es considerado casi un clásico del cine y que no la ha visto.
Si me apuras, yo creo que este vídeo lo vi yo en beta. No en VHS,
puede ser, claro.
En beta. Era el anterior sistema, es verdad. Sí, 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 me acuerdo perfectamente. ¿Y qué cuenta en este libro? Aparte de las anécdotas y esa sensación, porque muchas veces nos pasa, ¿no? De me han hecho una pregunta y cuando ya estoy en mi casa se me ocurre la respuesta buena.
Claro.
Este es el caso, ¿no?
Sí. Él dice que él luego ha hecho más pelis. Ha hecho Twister, Días de Trueno, Tiempos de Gloria, sale en Show. Uh-huh. Pero dice que fue su personaje este el que
marcó
toda su carrera. Él era casi un desconocido, le plantearon este papel y es muy gracioso como cuenta que él suplicaba de por favor que no me hagan hacer una prueba, vaya que no la haga bien y me descarten. Entonces solo claro. decía, por favor, que no me hagan una prueba, por favor.
No al casting.
Fue al casting, le hicieron leer, pero los directores tenían muy claro que este era el hombre. Entonces desde ahí cuenta a todos, ¿cómo conoció a la princesa? Para el papel de la princesa se presentaron 500 actrices.
Madre mía, qué barbaridad.
Y todas, claro, creía que fuese una princesa muy bella, pero además que tuviese como un cariz cómico, que ese es el que fallaba a muchos. Y cuando llegó Robin Wright, que luego hizo de Jenny en Forrest Gump, bueno, es que ha hecho muchas
claro,
pelis.
Claro, es que luego, por ejemplo, la ves en la serie House of Cards justo. Y dices, mira, es que es la presidenta.
Pues cuando sí llegó, lo tuvieron clarísimo. Y él cuenta como al verla, ese momento de verla venir, dice, ya no me concentré el resto del día.
¡Ah, qué bueno! O sea,
y lo cuenta, es como el romance otra vez, pero ahora en versión real.
Qué curioso, ¿no? Sí. Y la relación con los actores, porque sí que es verdad que formaron, pues como decimos, una especie de elenco icónico. Cuando se reunieron también era como algo de, ¡ay, pues mira, otra vez! ¿No? ¿Qué tal se llevaban? ¿Cómo...?
Pues la sensación que te deja es que se llevaba muy bien. Hay muchas bromas, él cuenta muchas anécdotas. Y hay una muy, muy graciosa que... si recuerdas la película, justo cuando van a saltar el castillo, ¿sí? Él está como sedado, ¿no? No podía. Sí. Y estaba este actor, que era André el Gigante.
Que era exactamente, que tenía...
Se le llamaba así, era un actor mexicano. Decía que pesaba más de 200 kilos y que de una sentada era capaz de beberse 6-7 cervezas y comer al mismo ritmo. Pues es un poco escatológico lo que voy a contar, pero es lo que cuenta el libro. Pues dice que justo en esa escena él tenía que decir, no puedo mover los brazos. Entonces... André el Gigante se tiró un pedo que dice literalmente, es que te lo voy a leer porque me parece, vamos, dice, se tiró uno de los pedos más monumentales que ninguno de nosotros había oído jamás, una verdadera sinfonía de aflicción gástrica, lo bastante larga para que cada uno de los miembros del equipo tuviera que dejar lo que estaba haciendo y reparar en ello.
En plan de fue un estruendo.
Exacto.
Absoluto, ¿no?
Entonces dice que el ataque de risa después de
claro.
eso, y cada vez que repetían esa frase, esa escena, no podían.
Decían, nos
tuvieron
acordamos.
Que dejarla para el día siguiente. Porque cada vez que decía, no puedo mover los brazos, todo
decían,
el mundo se partía de risa.
Sí, además entras como en bucle, ¿no? Que eso suele pasar muchas veces, que sobre todo con ataques de risa de
claro.
estos tontos, que se contagian en todo el equipo y al
sí.
final dices, mira, es que no puedo seguir adelante, ¿no? Con la grabación de lo que esté haciendo.
Así
concreto.
Que la sensación que te da es esa de buen rollo, de muchas risas, de una unión entre todos los actores y todos. Dice que el éxito de la peli responde a que le hicieron con mucho corazón. Suena muy tópico esto de le eché mucho corazón, pero es verdad que si te lees el libro, esa es la sensación que te llevas.
Y lo curioso es que, claro, ellos cuando estaban grabando esas escenas no eran conscientes de lo que fue la película y en lo que se ha convertido, ¿no?
Claro.
25 años después, más de 25 años después, ¿no?
Claro,
Que no son conscientes de que están haciendo, pues eso, una obra que va a perdurar a lo largo del tiempo y que crea un género específico, ¿no?
Él dice que él había leído el libro de William Goldman cuando tenía 13 años y le había encantado. Claro, para un niño de 13 años, lo que tiene la princesa prometida, espadachines, princesas, se habla del honor, de la valentía, luego esas frases míticas, porque es que hay unos diálogos...
El clásico como desees, ¿no? Que es
eso
como se
es.
Titula este libro. Pero no solo eso, sino que seguro que los oyentes están pensando en algún otro, ¿no? Por ejemplo...
Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Esto lo hemos repetido.
Lo hemos repetido, vamos.
Pero veces y veces, ¿no?
Llegas una noche buena y en vez de decir feliz Navidad, dices, me llamo Íñigo Montoya.
Y la gente te sigue. Tú mataste a mi padre,
sí.
Prepárate a morir, ¿no?
Sí. El libro también cuenta con testimonios del resto de actores y el que hacía de Íñigo Montoya dice que le paraban por los restaurantes, él estaba cenando tranquilamente con su familia y le decía, por favor, dinos.
¿Puedes decirme?
Sí.
La célebre frase, ¿no?
Claro, me llamo
Íñigo. Dime que eres Íñigo Montoya.
Claro.
Además, a mí me hace mucha gracia porque pensaba siempre en mi imaginario particular y muy circunscrito a mis circunstancias, que era español. Yo siempre pensaba, oye, este Íñigo Montoya es español. Luego me enteré que el actor era mexicano, si no me
sí.
equivoco. Y lo que sí que me gustaba mucho es la estructura, cómo está planteada la película, ¿no? De un abuelo que a un niño que está enfermo le lee un cuento precisamente del mismo título, ¿no?
Sí.
Y cómo se va recreando ese cuento, también con esas paradas tan específicas, cuando el niño pierde el hilo, tal,
claro.
¿no? Y cómo deja los videojuegos, que es lo que estaba haciendo en la
sí.
película para acercarse a la lectura, ¿no?
Claro, cuenta, por ejemplo, que esa es la única referencia que te hace saber más o menos de qué época es la película, claro, en el momento que el videojuego, el típico videojuego que era.
Pues no sé si era Super Mario Bros. O algo así,
claro,
¿no?
Era una cosa pues muy precaria. Se rodó en el 86, se estrenó en el 87, pues lo que había en ese momento.
Sí, si me apuras era Atari, ¿no? Que claro, era de las primerísimas consolas que había disponible.
Cuenta cómo era los roedores de aspecto gigantesco.
Sí, sí.
Que en realidad eran dos actores muy pequeños, los dice así. De hecho, uno ya había actuado en Star Wars, hacía de un Ewok. Ya tenía experiencia en esto de meterse
de criaturas, ¿no?
Claro.
Extrañas.
Dice que rodaban bajo 20 kilos de látex, goma y pelo falso, que pasaban un calor horrible, que solo llevaban una camiseta en los calzoncillos porque era imposible.
Me muero ahí dentro.
Y que claro, que a él le parecía muy ridículo cuando veía venir esa rata, claro, de goma, claro, hacia él, y decía, por favor, y espero que estos efectos los entiendan como algo encantador y no como algo cutre.
Es que es verdad que son unos efectos especiales que, bueno, claro, los vemos con los ojos del siglo XXI, y dices, pero qué bazofia. Pero también, claro, es verdad que en aquella época se veía como una recreación fantástica de un cuento, ¿no?
Sí.
Entonces tampoco tenías que pensar que tenía que ser 100% fidedigno. Igual pasaba con las anguilas, ¿no? Que también,
sí,
era como una recreación, bueno, más o menos para que te hagas a la idea, ¿no? De así,
claro,
se lo han imaginado.
Sí, pero es muy simpático. Es muchas anécdotas, con mucha gracia, como las cuenta, con mucho cariño. Hay testimonio del director, del técnico de sonido, de otros actores que te van contextualizando cada escena, y la verdad es que para regalo de Reyes, que ya están aquí a la vuelta de la esquina,
bueno,
tanto para quien le haya gustado La Princesa Prometida como para quien le guste el cine.
Que también es verdad que tiene una parte técnica, ¿no? Como dices, que puede ser bastante interesante de, mira, pues esto lo rodamos
de meterte
así
en un rodaje de los años 80.
Exacto, como se hacía antiguamente,
con esas,
¿no?,
limitaciones, claro.
Que también es como algo muy artesano, ¿no?, de la cinematografía, cómo se hacían las cosas. Bueno, Laura, voy a hacer como si fuera un viajero de metro y te voy a preguntar por la editorial.
Pues mira, te cuento. Se llama Como desees, historias inconcebibles del rodaje de La Princesa Prometida. La traducción es de Luz Achával y lo publica Ático de Libros.
Ático de Libros es,
sí,
la editorial, para que la gente vaya a las librerías y pregunte por este sello y por este libro concretamente, que se dicen, oye, pues mira, las memorias, los recuerdos del actor de La Princesa Prometida, yo creo que lo van a encontrar fácilmente. Laura, muchísimas gracias por este libro tan apetecible.
Sí.
Me lo he apuntado yo en mi carta a los Reyes
Muy
Magos.
Bien.
Hombre,
pues espero que haya sido buena.
Bueno, en fin, ya te contaré cuando vengan los Reyes después del 6 de enero. En fin, hasta la próxima, Laura.
Hasta la siguiente.
Escucha este programa cuando quieras a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Hoy os quiero hablar del último libro de Manuel Javois, que además está promocionándose como que llega la novela. Atención, como si lo otro que hubiera hecho hasta el momento, no sé si tenía menos importancia o así lo han considerado los editores, porque la novela vende más. Y suena esto que pone en el cintillo promocional, en la faja, a una amenaza más que una proclama publicitaria. Pero bueno, así lo han elegido en su sello, el que lo publica, que es Alfaguara, y pues por algo lo habrán hecho. El caso es que este libro que les traigo se llama Mala Herba, es uno de los libros más vendidos en este año 2019, y eso que salió en el mes de mayo, pero durante el verano se ha vendido un montón, también en septiembre, en ese arranque de la rentré posvacacional, y por supuesto también va a ocurrir lo mismo en estas navidades. Lo que cuentan esta historia es la vida de un niño que en un momento determinado vive un acontecimiento que marca un cambio, un punto de inflexión en su vida. Y es curioso porque una de las ventajas que tiene Manuel Javois en su escritura es que es capaz de hablar con la voz de un niño y que no suene ni marisabidillo, ni rimbombante, ni pobre, sino que suena realmente auténtico. Esa es una de las bondades de esta crónica que nos trae Manuel Javois en forma de novela. Y es curioso lo que decía yo de la novela, porque sí que es verdad que, aunque esta es la primera que tiene ese género como tal escrito en la faja promocional de este libro, Manuel Javois se acercó también a una historia bellísima, que es la de su hijo, en un libro que se llamaba Manu, que no era más que la crónica del nacimiento de su primogénito, pero con un tono un poco novelesco. Así que, por así decirlo, no es que realmente haya cambiado de género y haya hecho una cosa completamente distinta, sino que los que habitualmente leemos sus columnas sabemos que tiene un poquito de ficción en alguno de los relatos, que eso es lo que le da pues ese sello tan característico. En este caso, lo que nos cuenta Malaherba es la historia de un niño de Tambu que precisamente coge ese apodo, ese nombre, de una canción que es la de Mr. Tamburino en esta versión maravillosa de Franco Battiato, y que se enfrenta pues a cosas que acontecen en su vida y que hace que cambie de rumbo. Es un libro que habla de las pasiones, de la vida y de la muerte, y es que arranca con un hecho del que escucharemos ahora mismo un fragmento, porque este libro, tengo que decirles que se está vendiendo muy bien en el formato clásico de papel, por supuesto en ebook, pero también en el audiolibro, porque está narrado por Martiño Rivas, que es uno de los actores pues más sobresalientes del panorama actual español. El caso es que nos cuenta la historia de un niño como protagonista, pero que está relacionado con otros muchos niños que viven un tiempo concreto, ¿no? Esa pubertad, esa adolescencia, ese paso de la infancia a la madurez, en el que acontecen un montón de cuestiones. Y seguro que ustedes recuerdan que en esa época absolutamente todo es importante. Es la época de las primeras veces, pues de primeros besos, cambios de colegio, por ejemplo, cuando llegan nuevos compañeros, amistades, el despertar de la sexualidad también, que es algo muy importante. Y sobre todo cuenta cómo cada uno de los acontecimientos que pasan en la vida de este joven hace que su ritmo de vida se tambalee prácticamente. Y es curioso porque habla del centro de una familia muy pequeñita, apenas tiene una hermana, una madre y un padre que ha sufrido un accidente que, bueno, pues que va a marcar realmente el devenir de toda la familia, cómo se van a enfrentar a la vida cuando de repente pues el cabeza de familia, por así decirlo, no está en plenas condiciones. Y ahí empieza pues esos golpes que da la vida a veces, ¿no? A de repente darse de bruces con la realidad y tener que darse cuenta, pues eso, que la vida a veces es dura, tiene momentos divertidos y otros, pues que no lo son tanto. Es interesante, por ejemplo, la relación con sus compañeros, algunos nuevos amigos que hace cuando, en esta época en la que se relata el libro, en torno a los 80 o podríamos decir igual inicio de los 90, según el imaginario de cada uno de los lectores, pues se puede recordar cuando los vecinos realmente eran amigos, ¿no? Y se hacían, pues, unas vidas en los barrios como muchísimo más cercanas, que ahora sí que es verdad que en las grandes ciudades están un poco dispersas y que se hacen sobre todo a través de redes sociales y no tanto en la relación de persona a persona. Pero sí que es curioso, ¿no?, cómo se relaciona con su hermana, con su única hermana, con la que a veces pues tiene unos puntos de fricción, un poco de amor, pero también un poquito de odio. Ya saben ustedes, en según qué edades las relaciones entre hermanos pueden ser peligrosas. Y sobre todo notarán ustedes cierta empatía con el texto, porque se apresura a dar una serie de detalles de esta vida concreta de este protagonista, de Tambu, pero seguro que alguno de ustedes al leer estas páginas dice: uy, pues yo viví una situación parecida en el año tal o en el año cual. Porque es verdad que la evolución de los niños, ese paso de la niñez a la madurez, pues tiene puntos comunes con todos nosotros. Tanto es así que yo, por ejemplo, en el imaginario sí que no lo describe y certifica que sea así, pero yo me imagino que Javois se basó en sus años jóvenes en Pontevedra, el contexto no es reconocible como tal, pero pueden ustedes trasladar esta historia perfectamente a donde ustedes pasaron esos años, ¿no? En los años de la pubertad, de la adolescencia. Es un relato, como les digo, que empieza de una manera brusca, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida es así. Y de hecho a veces la vida da esos vuelcos, esos giros que hace que sea pues completamente distinta y que con mucha rapidez se precipiten los actos. Van a disfrutar de la cadencia de este relato, como les digo, protagonizado por un adolescente, pero no necesariamente tiene que ser juvenil. Sí que tiene el mérito de poner en la boca de un joven estas palabras que, de hecho, en la prosa de Javois queda perfectamente natural, como lo han hecho otros grandes, como por ejemplo me estoy acordando de J.K. Rowling cuando escribía de Harry Potter, pues que realmente sonaba como si lo hubiera hecho ese protagonista, ese niño adolescente,
que es algo que es realmente complicado. Y seguro que ustedes a estas alturas de la reseña se están preguntando de dónde sale el nombre, el título de esta novela, el de Mala Herba. Bueno, pues es que en los barrios a veces había personajes que eran especialmente peculiares. Y en este caso hace referencia a lo que durante unos años se llamó una especie de kinky, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esas personas que eran pues un poco desarrapados en los barrios? Yo me lo imagino, pues imagínense, con una cazadora vaquera, concretamente Nevada. Me lo imagino yo conforme leo estas palabras, porque tiene la habilidad de hacer una descripción detallada, pero a la vez abierta, para que cada uno de los lectores tenga hueco para un poquito de todo. En fin, como les digo, es un libro muy recomendable y un audiolibro muy recomendable, porque han conseguido una narración realmente lograda a cargo de Martiño Rivas. El libro se encuentra editado por Alfaguara, el autor es Manuel Javois, el título es Mala Herba, y si les parece vamos a dejarles con un fragmentito de este audiolibro, que a mí me ha fascinado.
Papá estaba tirado boca arriba, de una forma tan perfecta que parecía que le hubieran disparado una flecha. Uno de nosotros dos tenía que acercarse, pero ninguno quería hacerlo porque en el fondo teníamos miedo de que papá se levantase de golpe dándonos un susto de muerte. Yo empecé a sudar, creo que fue la primera vez que tuve sudores fríos. Volvería a sudar muchas veces, por razones importantes y por razones estúpidas, pero esa no la olvidaré porque fue la primera vez que tuve miedo de verdad. La clase de miedo que una vez que se tiene, ya nunca se va del todo. Recuerdo las cortinas blancas que mamá había ido a comprar conmigo la primavera anterior, el olor a suavizante de las sábanas en la cama recién hecha, y la alfombra verde estirada al lado del armario. La lámpara de la mesilla de noche rota en el suelo, el tapete colgado de la borla del cajón. Si papá nos estaba muriendo, debería. «Vete tú, que eres la mayor», le dije a mi hermana. «Por eso mismo vas a ir tú, mira por dónde». Rebe estaba temblando. Papá no se movía. Yo sabía cuando un padre hace el capullo, pero no cuando un padre muere. Tampoco entendía el sentido que le encontraba a papá hacernos bromas pesadas todo el rato, como esconderse en un armario cuando estábamos durmiendo y salir pegando gritos. Si tienes dos hijos pequeños y eres un capullo perdido, lo mínimo que puedes hacer es esperar un poco para demostrarlo. Pero mi padre tenía muchísima prisa para todo. Empecé a caminar, despacio. Sabía tan poco de la muerte que pensaba que lo único que podía hacerle a mi padre era despertarlo.
Momento en el de libros de volver a poner el foco en la universidad, concretamente en la corrupción universitaria en España, un hecho que por desgracia conocemos bastante bien. Vamos a hablar de lo ocurrido a un compañero de esta casa, Agapito Maestre. Él era catedrático en la Universidad de Almería y fue despojado de su cátedra, ganada en buena lid, por un error de forma en la convocatoria. Este hecho, ocurrido hace unos años, es el que cuenta Fernando Muñoz, también profesor universitario, en el libro El escándalo maestre, política y universidad, un libro publicado por la editorial Confluencias, con el que vamos a hablar ahora mismo en L de Libros. Fernando, bienvenido a este programa y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues lo que hacemos generalmente es hablar de la sinopsis de este libro a través de una ficha y vamos a ver qué cuenta este escándalo maestre.
Este libro describe el acoso político y administrativo sufrido por el filósofo Agapito Maestre a raíz de la expropiación de su cátedra de la Universidad de Almería. Es una descripción objetiva, casi aristotélica, del proceso absolutamente kafkiano al que se ha sometido la carrera académica de este profesor desde 2002 hasta hoy. Por sus páginas pasan el poder judicial, político y sindical y se dan cita al Tribunal Constitucional y la institución del Defensor del Pueblo.
Bueno, Fernando, conoces perfectamente a Agapito Maestre desde hace bastante tiempo y es que, de hecho, colaborasteis juntos en una publicación que se editaba años atrás. ¿Cuándo te enteraste de lo que le estaba ocurriendo a Agapito?
Pues prácticamente en el mismo momento en que le sucedió, aunque entonces teníamos menos relación porque él estaba en Almería, yo estaba trabajando en Madrid, pero me acuerdo que todavía me dio tiempo a firmar un famoso manifiesto de los 400, por decirlo de algún modo, entre los que figuraban en cabeza pues gente de la talla de Jürgen Habermas o Claude Faure o Gustavo Bueno, entre otros, ¿no? Entonces lo conozco desde el primer momento. Lo que no conocía era el detalle aberrante de la expulsión, que fue absolutamente injusta, aunque sumamente legal, ¿no? y que es lo llamativo de todos estos asuntos, que se hacen en cumplimiento, digamos, muy puntilloso de la ley, pero torciéndola para que se oponga frontalmente a la justicia.
Es lo que comúnmente se llama una cacicada, ¿no? Realmente es lo que ocurrió, porque fue señalar a un profesor que, como decíamos en la introducción, había conseguido su cátedra de una manera honesta y conforme al procedimiento, porque lo que alude la Universidad de Almería en ese momento es que había un defecto de forma. Pero claro, en caso de haber ese defecto de forma, la culpa la tenía la universidad, como cuentas en este libro.
Sí, los propios causantes de la sentencia, que al final acaba expulsándolo de la universidad, reconocen la limpieza de la oposición, reconocen que la mereció e incluso casi piden disculpas por el dolor que le causan, pese a que se lo siguen causando de manera sistemática. O sea, hay un dictum jurídico que dice sumum ius, summa injuria, es decir, justicia puntillosa, máxima injusticia, ¿no? Por traducirlo libremente. Y es lo que sucede en este caso. O sea, tienen un defecto de forma en la convocatoria que atañe a la universidad, pero que acaba dañando la vida de este catedrático durante 20 años, porque eso tiene unas secuelas que llegan hasta el día de hoy.
Claro, esto ocurre en el momento en el año 2002. En el año 2019, además conocimos precisamente por el propio Agapito Maestre, este mismo verano nos contaba que, bueno, que hay una asociación específica universitaria que le rehabilitaba, ¿no? Reconocía un poquito que lo que había ocurrido pues era un escándalo realmente. Sin embargo, lo cierto es que a día de hoy y no se le ha restituido en su puesto.
Yo creo que no se le va a restituir, es decir, aquella sentencia no solamente le desposee de la cátedra, sino que de manera asombrosa le elimina también su estatuto de catedrático. Pero se da una paradoja cuando regresa a Madrid, tampoco puede reincorporarse a la plaza que ocupaba aquí porque el plazo de excedencia se había cumplido. Tampoco se le reconoce estatuto de catedrático, pretende presentarse a plazas de catedrático, pero se le niega acceso porque no estaría habilitado. Aunque tiene un oficio del secretario de Estado donde esto se reconoce, la ANECA, que es la agencia que tiene que ofrecer esa acreditación, no le puede acreditar porque le reconoce ya acreditado. Y sin embargo la Universidad Complutense se empeña en que no tiene esa acreditación. Y en esa oposición ha estado hasta que, gracias al defensor del pueblo, ha podido resolverse de una manera también muy paradójica. Ha tenido que renunciar al estatuto que tenía reconocido para poder presentarse a las pruebas de habilitación y obtener así finalmente su condición de catedrático. Aunque la ha conseguido de manera anómala, porque al final es catedrático en filosofía moral, que resulta que está dentro del área de las ciencias sociales, y él está dando clase en una facultad de filosofía, lo cual va a ser razón suficiente como para que no se convoque una cátedra que él pudiera llegar a ocupar casi con toda seguridad.
Claro, es que estamos hablando de una serie de escándalos consecutivos que tienen el foco en la corrupción universitaria, corrupción que no es solo de la Universidad de Almería, sino que desgraciadamente podríamos hablar de una corrupción endémica del sistema universitario español.
Sí, y no solo es una corrupción formal, externa, es una corrupción por los contenidos. Yo creo que lo llamativo de Agapito Maestre, yo no estoy aquí valorando su obra, no soy ni un conocedor de su obra ni nada parecido, a mí siempre me ha parecido que proporcionaba a quien trataba con él, no solo alumnos, una bibliografía casi clandestina, que es una bibliografía de carácter profundamente español o hispánico. Ha escrito un libro recientemente sobre Ortega, sé que prepara otro sobre Menéndez Pelayo, y eso es algo que la academia no admite. Aquí hemos vivido y seguimos viviendo, ya hace 30 o 40 años, de traducciones, comentarios de obras foráneas, que por supuesto algunas tienen un valor dispar, unas son valiosas, otras son irrelevantes absolutamente, pese a lo que se difunden, y nuestra propia tradición está siendo ninguneada, abrumada por un material sedimentario que viene de fuera y que la aplasta.
Fernando Muñoz, el autor de este libro, es doctor en filosofía y en sociología, en ambos casos por la Universidad Complutense de Madrid. Es conocedor de todos estos temas de los que está hablando sobradamente. Pero yo lo que le quería preguntar, don Fernando, esta corrupción de la que hablamos, claro, en la Universidad de Almería se señaló específicamente por el pensamiento de Agapito Maestre. ¿En general se sigue señalando ese pensamiento patriótico, el de Agapito Maestre, en el resto de la universidad?
Formalmente no, quiero decir, nadie va a perseguirte por razón de tus ideas, nadie va a expresar que su persecución responde a esa causa, se buscarán otras causas secundarias, casi siempre o de tipo bien profesional, o es decir, incumplimientos de formalidades, de aspectos secundarios.
Incluso pero, administrativos, como fue este caso.
Administrativos, claro, pero a nadie se le escapa que el fondo último yo creo que es ideológico. Lo que pasa es que esto, pues efectivamente, en democracia no se puede expresar, pero vamos.
¿Hubiera sido diferente si precisamente Agapito pues hubiera comulgado con el régimen político, ¿no?, de, en aquel momento en la Junta de Andalucía, que era el Partido Socialista, y por tanto la Universidad de Almería. ¿Había un nexo claro entre la Junta y la Universidad de Almería?
Yo creo que sí, aunque algunos, como Miguel Martínez, que sufrió una persecución semejante y que tuvo que salir de allí, está en la Universidad de Valencia, si mal no recuerdo, suelen decir que en Almería lo que hay es una especie de contubernio casi provinciano para un control nominal, llega a decir Julio Iglesias Dussel, para que las plazas la ocupen los nuestros. Los nuestros en un sentido más comarcal, más, como digo, de cosa nostra que propiamente ideológico. Pero cuando el caso adquiere dimensión nacional, lo que hay es un silencio abrumador por parte de toda la izquierda bien pensante, empezando por el gran catedrático que fue Gregorio Peces Barba, por el gran rector de rectores, ¿no? Más clamoroso aún quizá el CSID, ¿no? El Instituto de Filosofía del CSID no dice absolutamente nada, cuando debía ser el faro de la filosofía en España, ¿no? Es decir, lo dejan pasar, lo matan en silencio, por decirlo de algún modo, dejan que muera. Ese silencio es mucho más clamoroso. Yo creo que responde siempre a lo mismo. He mencionado el CSID. A partir de la transición, esa institución, yo creo que antes de la transición, según Julián Marías, desde los años 50, ha promovido una desconexión de España. Esta idea tan común en la izquierda de que la transición ha sido en realidad un continuismo oculto, yo creo que esconde exactamente lo contrario. Desde los años 50, 60 en adelante se produce una desconexión de España con su pasado. Que sin embargo es la que están negando todos esos que quieren hacer segundas, terceras o cuartas transiciones. La continuidad está rota, es decir, los españoles hemos perdido pie en nuestra tradición. Y lo clamoroso de Agapito es, como decía antes, que él es conocedor precisamente, pues qué voy a decir, de autores absolutamente desconocidos por cualquier estudiante de la Universidad Española, desde Alfonso Reyes a Gabriel Zaid, pasando por el propio Menéndez Pelayo. Es decir, nuestra tradición está oculta a nuestros ojos porque la esconde, por decirlo de alguna manera, una oleada de traducciones irrelevantes muchas veces, como decía, o de comentarios de autores extranjeros que algunos tienen un gran valor y otros no tienen ninguno.
A mí me ha llamado la atención el título de este libro, El escándalo maestre, y es que me recordaba una columna que de hecho aparece recogida en un epílogo en el que hay una serie de artículos periodísticos. La firmaba en aquel entonces César Alonso de los Ríos y se llamaba precisamente así, El escándalo maestre. La pueden encontrar todos los oyentes a través de los buscadores, precisamente haciendo alusión a este nombre, El escándalo maestre, a César Alonso de los Ríos y al diario El Mundo, que era el que lo publicó en aquel momento. Pocas personas alzaron la voz, pero las que alzaron la voz eran sumamente relevantes. El caso es que no tenían la potestad, como dice Fernando, de hacer algo, ¿no?, al respecto, porque no estaban en el sistema.
Uh-huh. Sí, Agapito tiene un gran cariño a César Alonso de los Ríos, que en paz descanse, fallecido recientemente, y esa columna efectivamente da título al libro. Pero también utiliza el mismo epíteto, escándalo, Gustavo Bueno, que para mí es el filósofo más importante del siglo XX en España, o de la segunda mitad del siglo XX en España, ¿no? Con disculpas hacia Ortega, ¿no? Me parece que un autor de primera magnitud y un hombre de una honestidad contrastada, que fue presidente justamente del Tribunal de Oposición en el que Agapito consiguió su cátedra. El secretario, el vicepresidente, no sé cuál es el título que ocupa, el segundo de aquel tribunal es hoy famoso porque es Manuel Cruz, que es hoy presidente del Senado y que también está envuelto en asuntos de plagio y demás, ¿no? Pero en todo caso, Gustavo Bueno a mí me parece un referente fundamental de la filosofía española de nuestro tiempo y ha ofrecido a Agapito Maestre elogios que muy pocos han merecido, ¿no? Pues dice de él que es uno de los pocos intelectuales libres que hay en este país. Que esto lo diga Gustavo Bueno para mí es de una importancia mayúscula.
Y sobre todo que de Agapito tenemos toda su obra bastante extensa, ¿no? Que eso es un legado más que suficiente como para reconocer uh-huh. el valor de Agapito como catedrático, como profesor, como investigador. En fin, un montón de apelativos.
Por si no fuera suficiente, quiero Exacto. decir que tiene detrás el aval de autoridades.
Sí, 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 efectivamente. Es un libro que cuenta con un prólogo de Francisco Sosa Wagner, con un epílogo de Carlos Díaz y, como les decía, con un montón de artículos que están recogidos al final en una especie de anexo periodístico, porque sí que se escribió mucho en aquel momento y después como que se silenció absolutamente lo que ocurría en torno a este caso, el de Agapito Maestre. El silencio quizás es lo más dramático tratándose de la universidad, que debería ser un foco de luz, un foco de investigación, un foco de debate, y sin embargo parece que todos miraban a otro lado.
Bueno, es que una cosa es lo que la universidad debiera ser y otra cosa es lo que es, ¿no? Aquella idea unamuniana de que es el templo de saber y yo su sumo sacerdote, decía Unamuno, bueno, pues hoy no es desde luego un templo de saber, es el lugar del partidismo más cerril, mucho más, yo creo, que los medios de comunicación o que la propia vida política. Hay enfrentamientos, sobre todo, justamente en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Parece que las ciencias físico-matemáticas están a salvo de esos contrastes, ¿no? Unas ciencias sociales y humanidades que han quedado arrasadas, por otra parte, por las nuevas reformas educativas. O sea, que hay una ignorancia asombrosa, yo creo que sistemáticamente construida, y sin embargo una polarización cada vez más radical. Viendo además cómo está el país, que está abierto en canal, por decirlo rápidamente, pues me temo que esta polarización y esta tensión irá cada vez a más. De manera que es natural que al problema de Agapito le haya cubierto una especie de manto de silencio por parte, digamos, de los poderes hegemónicos en la universidad, que en general, efectivamente, son de izquierda progresista, vamos a decirlo así.
Y lo más dramático de este manto de silencio, Fernando, es que casos como este, desgraciadamente, se podrían volver a repetir.
Yo creo
si
que se
no se están repitiendo a diario, claro.
A una escala menor o con nombres menos conocidos, pero se producen habitualmente, sí.
Y sobre todo, este sistema con un nexo torticero entre la universidad, la política, la justicia, ¿no? ¿Quién trabaja para quién?
Vivimos en un ambiente absolutamente relativista y entonces quien hace la ley, quien la puede hacer cumplir, quien tiene fuerza ejecutiva, es el que decide qué es la justicia. Entonces, en la medida en que esto sea así, que no exista un debate serio en torno a los fundamentos éticos de la justicia, pues parece que basta con imponer la ley y todo vale, ¿no? Es decir, el caso es, jurídicamente, pues no hay nada que apelar. Quiero decir, es verdad que hay en contra sentencias del Tribunal Supremo que corrigen justamente el error formal por el que Agapito fue expulsado, ¿no? Una sentencia del Tribunal Supremo dice que el informe que dio ocasión a aquel recurso que acabó en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pues esos informes son innecesarios, son preceptivos, pero no imprescindibles, ¿no? Y sin embargo, esa sentencia del Tribunal Supremo pues no puede corregir lo que ya sucedió, aunque sienta jurisprudencia y el caso pues por lo menos no se repetirá. Hay informes del Defensor del Pueblo, en fin, hay una serie de apoyos jurídicos, hay un informe del Ministerio de Educación que trata de que la sentencia se ejecute de otro modo, todo esto queda desoído. Y efectivamente, legalmente, pues parece irrecusable, pero a todas luces va contra la justicia, tanta legalidad.
Los que se acerquen a este libro escrito por Fernando Muñoz, El escándalo maestre, política y universidad, de la editorial Confluencias, se van a encontrar con una investigación realmente periodística en la que va pues relatando pues el procedimiento, ¿no?, que se fue siguiendo en aquel momento y la evolución del caso. Hemos llegado a un punto en el que parece que no hay retorno, como decíamos, desgraciadamente, pese a que hay una serie de resoluciones que dicen pues que Agapito debería ser restituido precisamente en esa cátedra de la Universidad de Almería. ¿Cómo está afrontando Agapito Maestre todo este procedimiento y la salida de este libro, que entiendo que es un libro necesario y, por tanto, que le hace justicia? Yo entiendo que remueve un poco, ¿no? Pues todo aquello vivido en el año 2002 y que, desgraciadamente, 20 años después seguimos arrastrando.
Pues vamos a ver, hay que distinguir, yo creo, entre el estado objetivo en el que puede estar una persona que ha visto truncada su carrera académica, con lo que eso significa, porque no se trata solamente de ostentar un título, sino de promover un grupo de estudios o de una línea de investigación, con seguidores, con publicaciones, que es lo que otorga realmente una cátedra al margen del título, ¿no? Todo eso está truncado. Pero por otra parte es verdad que Agapito tiene una fortaleza que a mí me parece encomiable. Sí, él ha hecho un lema de hacer de la necesidad virtud, ¿no? Dice que es el optimismo, hay que conjugar el optimismo de la voluntad con el pesimismo de la razón, una fórmula gramsciana, ¿no? Y yo le veo fuerte, le veo capaz de todo, pero objetivamente lo que ha sucedido es que su carrera como profesor, y yo diría que en buena medida también como autor, pese a lo prolífico que es, pues se ha visto profundamente alterada. O sea, le ha causado daños, yo creo que objetivamente evidentes.
Lo importante sobre todo es que el reconocimiento, al menos desde esta casa, para con Agapito Maestre, va a ser, por supuesto, por su labor profesional, por su labor como docente y sobre todo por su labor como buena persona que es, ¿no? Uh-huh. Que en el fondo es algo sumamente importante. Fernando, muchísimas
gracias.
Es lo más
importante.
No, totalmente. Muchísimas gracias, Fernando, por haber escrito este libro, El escándalo maestre, política y universidad, de la editorial Confluencias, y sobre todo, mucha suerte con la difusión de este libro que, como hemos dicho antes, es necesario. Lo importante es que la gente vea lo que pasa negro sobre blanco y que se acerque a este caso para que, sobre todo, no se produzcan más escándalos así.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Adiós.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más, en 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
Los chinos son para mí el pueblo más sabio, porque tiene las poesías cortísimas, las casas de madera, las torres de porcelana, los puentes de cuerdas y las filosofías escritas en pocos signos en el dorso de caparazones de tortuga. Giovanni Papini.
Es Radio. Ideas claras.